Hoy en Heliotropo como protagonista el blues. El blues en la voz de una mujer, de una cantante, Memphis Minnie. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Pues yo creo que podemos empezar por decir que el blues pues puede ser una de las pocas expresiones folclóricas que han trascendido la barrera geográfica y además que han estado insertadas y se insertan en distintas culturas. Hay muy pocas músicas que han dado origen a tantas otras formas musicales como el blues. Por eso yo creo que debemos dedicarle este programa y quizá algún otro. Además, al revés que en otras culturas, donde por cuestiones comerciales el artista pues es el famoso, más famoso que su propia música, en el blues y quizá más todavía en el country blues es al revés. Lo importante es la música. Muchas veces no se conoce ni el autor ni el intérprete original. El negocio musical en este caso es pequeño para los cantantes, para los que lo hacen. Desde luego en los años 20, cuando el country blues pues está en pleno auge, solo unos pocos logran llevar una vida como músicos y casi todos son hombres. Uno de esos artistas, que además no era hombre, por el contrario fue una muchacha de voz maravillosa y además con un talento terrible y que tocaba la guitarra, como decían, el machismo de la época, como un hombre, fue precisamente Memphis Minnie.
Memphis Minnie es una de las grandes del blues, una de las pioneras además, y su nombre se suele citar a la misma altura que Bessie Smith, por ejemplo, o Ma Rainey, o quizás Big Mama Thornton, que son los nombres que más suenan en estos orígenes del blues. La mayoría hicieron sus armas, diríamos, en el blues como cantantes, y lo peculiar de Memphis Minnie es que no solo era cantante, sino una guitarrista muy solvente, y eso es lo que le dio más fama. Y lo que además ella se empeñó mucho en hacer lo contrario que era en la época, que era precisamente eso, proponerse a sí misma como instrumentista.
Luego hablaremos de ello, porque además en el blues en general, sobre todo en estas primeras épocas, pues se tocaba con guitarra acústica, luego se pasa a la eléctrica y luego nos contarás cómo precisamente ella es una de las que hace ese cambio. Hay muy pocas mujeres. Ella nació llamándose Lizzie Douglas. Nació hace muchos años, porque fue en el 1897 en Luisiana. Era hija de unos granjeros muy pobres, la mayor de nada menos que 13 hermanos, y siendo pues muy niña, los Douglas, su familia, se fue cerca de Mississippi, muy cerca de una gran ciudad que se llama Memphis. Esta ciudad está en el estado de Tennessee, a una granja que no le gustaba nada a Lizzie. No le gustaba estar con tantísimos hermanos y además trabajando en la granja. Y muy joven se va, con 13 años, y se va precisamente a Memphis.
Debía ser una mujer de mucho carácter. De hecho, así la recuerdan todos los bluesmen de la época y, bueno, y los de épocas posteriores con los que compartió escenario y vivencias. Bueno, pues ese es un rasgo de su carácter que ya se ve en esa huida, digamos, de casa, que siendo muy jovencita, pues se va, y además se va en una profesión en la que, pues como decimos, había pocas mujeres y las pocas que había, por lo general, eran cantantes y iban acompañadas de una pequeña orquesta o de algún pianista, y ella no, ella decide que ella va sola, aunque en ocasiones acompañada por algún hombre a la guitarra, pero ella sola con la guitarra, quiere decir que era demasiado atrevido para la época, su actitud.
Lizzie no le gustaba nada y entonces se apoda a ella misma Kit antes de llamarse Memphis Minnie. Fue en el año 29 cuando cambia el nombre, ya lo comentaremos. Y efectivamente, además, las mujeres que cantaban a comienzos del siglo XX pues cantaban en un circuito de burdeles o de vodevil, no cantaban en los grandes sitios de la música y del blues.
Claro, luego ella también vivirá lo que es el blues más urbano, ya es en locales un poco mejor montados y ya suele haber un piano en estos locales, las bandas empiezan a utilizar otros instrumentos, incluso batería y tal. Esto ella lo vivió después, pero como decimos, ella empezó con prácticamente la guitarra y a lo mejor alguno de sus maridos, que tuvo varios, o acompañantes, compañeros, que le acompañaban no solo con la guitarra, sino que eran compañeros de sentimentales.
Pues vamos a oírla en una canción del año 1929 que está dedicada a San Francisco.
That old Frisco train makes a mile of it.
Todo esto iba transcurriendo en Memphis y además en la célebre calle Bill. La realidad es que su carrera comienza de una manera mucho más importante cuando se une a otro bluesman, a Joe McCoy. Estamos hablando del año 1929. Hay un cazatalentos de la Columbia Records, escucha a la pareja tocando en una barbería, precisamente de la calle Bill Street en Memphis, y enseguida hace unos arreglos para una sesión en el New York City que tendría lugar en el 18 de junio de ese mismo año. Y a partir de ahí pues empezaron a grabar. Ahí grabaron 6 números, en 3 cantó él, en 2 ella y uno a dúo. Y también fue en ese momento en el que se le empieza a conocer precisamente como Memphis Minnie y tiene un gran éxito, este. Won't you please come back to me? I'm a bee. Won't you please come back to me? He got the best old singer any bumpy I ever seen. Bumblebee, abejorro zumbón. Desde luego una canción con doble sentido, en el que este abejorro se nos va acercando y además queremos que se acerque.
Y que nos pique, además. El blues en general suele tener muchas alusiones a temas eróticos o sexuales. No solo el blues, es una cosa en realidad de muchas culturas populares, mundiales, ¿no? A nivel mundial, pero el blues especialmente. Y entonces ella, que era muy sensible a estos temas y al amor, y además era una gran escritora de letras, de canciones también, no solamente intérprete, pues escribió esta canción, Bumblebee, que fue de las más conocidas de su carrera. Hay que decir que esta grabación es del año 30 y aquí le acompañaba a su marido entonces, que era Kansas Joe McCoy. Eran ellos dos, es decir, dos guitarras, una por cada uno de ellos y ella la voz. Era un dúo muy sencillo.
Porque además ella va cantando a dúo, sobre todo, como hemos dicho, con Joe. Alguna vez canta sola, pues en el año 33, en el año 34, tiene alguna sesión como solista, pero ella sigue cantando con Joe McCoy. Y además, con este contrato que tiene a lo largo de bastantes años, también graba con otros seudónimos, como por ejemplo Texas Texi.
Es un juego de palabras y, bueno, ella se cambió de nombre muchas veces, ya lo hemos ido diciendo. Desde cuando era muy jovencita, que se hizo llamar Kick Douglas, Kids Chicos, como si ella fuera un hombre, por ejemplo, a luego Memphis Minnie, que es el nombre con el que se la conoce más, y Texas Tessie, que hemos dicho ahora, algunas grabaciones con este heterónimo, diríamos. Y luego hay que recordar que en realidad ya no se llamaba de ninguna de estas maneras, se llamaba Lizzie Douglas, o sea que jugó mucho con su nombre.
Hay que decir también que el éxito discográfico de Memphis Minnie fue prácticamente inmediato desde que se inició en el mundo de las grabaciones, porque claro, antes cantaba y cantaba en estos locales de los que estamos hablando, pero no grababa. Y fue una carrera llena de hits y de temas clásicos que además están recordados hoy en día, han llegado hasta el presente. También es verdad que durante muchísimos años su carrera estuvo manejada básicamente por Lester Melrose, que es un hombre blanco que además controlaba los destinos de cada músico que grabara pues para Bluebeard o para Vocalion, que era donde su casa discográfica.
Claro, en esta época lo que hay que señalar es que tener éxito discográfico significaba que eran discos que compraban gente de raza negra. Quiere decir que aunque dirigieran las compañías o los negocios hombres blancos, eran sobre todo el público más receptivo de estos discos, que la mayoría estaban, no, la mayoría no, siempre estaban hechos en pizarra hasta que se empezaron a hacer en vinilo. Y eran gente, sobre todo, de raza negra los que compraban estos discos. Es decir, tener éxito discográfico era vender para este tipo de público más restringido. Digamos que había listas y mercado para grupos y artistas blancos y para artistas negros. Estaba segregado también el mercado discográfico entonces.
Vamos a oír ahora una canción en la que nos cuenta de alguna manera cómo ella, bueno, aquí dice una chica joven, se va de su casa cuando todavía es una cría, se escapa.
Man, I didn't know no better. Oh boy, and my girl is dead. My mama cried, Papa did too. Oh daughter, look what a shame on you. I didn't know no better.
En esta canción, además de la letra, que habla de cómo esta chica se va de casa, se escapa, sus padres la llaman, también me llama la atención que aparte de una guitarra hay más instrumentos musicales.
Sí, aquí ya aparece algo de percusión y además a partir de determinada época ella ya empieza a incluir más instrumentos. Generalmente suele ser el piano, contrabajo, como ya hemos dicho, en batería, segunda guitarra, aunque ella siempre se acompañó de algún guitarrista, mandolina a veces incluso, un instrumento un poco exótico porque no había demasiados mandolinistas, banjo, por ejemplo, que también hay que decir que ella tocaba el banjo, ella sabía tocar el banjo perfectamente, incluso a veces pues instrumentos de viento como trompeta, clarinete, instrumentos también que son cercanos al jazz, que es una música muy próxima al blues.
Para mediados, además de los años 30, cada uno de los músicos rurales, de estos músicos de los que estamos hablando, pues ya había emigrado desde sus zonas rurales hacia los grandes centros urbanos, pues además en busca de nuevos horizontes tras la gran depresión económica que les había hecho salir de su tierra, además. Lo más destacado del mundo del blues estaba pasando en Chicago. Chicago era la ciudad del blues y allí, por supuesto, se encontraba Memphis Minnie. Me llama la atención que una de las actividades más comunes en este circuito de blues local eran las contiendas o los duelos musicales entre los más encumbrados músicos, y eso les hacía estar siempre en constante superación porque tenían que contar sus vivencias cada vez mejor y también tocar cada vez mejor y superar además sus condiciones de vida. Ella, Memphis Minnie, lo hace esto muy bien. Por ejemplo, vamos a ver una canción diferente a las que hemos escuchado, con un ritmo distinto también. Sede es Chicago, ella viaja pues a Indianápolis, a Detroit, Alabama, Georgia, Maryland, pero siempre, siempre regresaba a Chicago, a un sitio mítico.
Ella, ya hemos dicho que empezó haciendo blues rural, sobre todo, y bueno, pues compartía camino y música con nombres como Son House, por ejemplo, típicos del blues rural, ¿no? Y cuando ya va, emigra a la ciudad y ella empieza también a hacer un blues más urbano, pues allí contacta con todos los bluesmen de la época, ¿no? Entre ellos, pues Muddy Waters, que ya hemos dedicado un programa aquí, o Big Bill Bronson, por ejemplo, Tampa Red, etc. Era una época realmente dorada para la música blues, ¿no? Y todos estos nombres, además, como has citado antes, se reunían en locales en los que a veces había competiciones, pues como las que hacen ahora los raperos, ¿no? Duelos, a ver quién era el que, digamos, seducía mejor y más al público. y solía ser la ganadora Memphis Minnie. Algunos decían que porque era mujer y era bastante exótico que una mujer tocara también la guitarra, ¿no?
Hay que decir que además en Chicago estaban pues en el mítico Club 708. Ahí se unían con Bill Bronson, Black Bob, en fin, los grandes, grandes del blues. Pero Memphis Minnie además era conocida por sus adicciones. Tenía adicción al juego, también a la bebida, y muy pocos se ponían enfrente de ella porque nadie se atrevía a buscarle problemas. Tenía esa personalidad muy fuerte, era una mujer muy, muy independiente. Y a pesar de ser muy independiente, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en los créditos, en cuanto tocaba con un hombre, el hombre siempre iba primero. Claro, eso era la época, ¿no?
Sí, aunque ya hemos dicho que era mujer de mucho carácter, ¿no? Tenía que serlo, porque en aquella época hacer lo que hacía ella, por fuerza tenía que ser una mujer de carácter. De hecho, Bill Bronson llegó a decir de ella que cantaba como un tío, tocaba como un tío y bebía como un tío. O sea, debía de ser una mujer muy especial.
El año 1941 pues incluiría algunas de las más memorables grabaciones. Por ejemplo, esta que vamos a oír, Me and My Chauffeur Blues. El contenido erótico de este tema pues le convirtió rápidamente en un éxito y además se transformó en un clásico del blues de Chicago. Estamos hablando del año 41. Ella en sus últimos años se retira prácticamente.
Sí, en los años 50 el blues que ella hacía deja de estar de moda y se retira. Ella se va, de hecho, a su ciudad natal. Allí ella no tiene contacto con la música y luego enferma y no puede casi ni hablar ni, por supuesto, coger una guitarra para tocarla. Sin embargo, en los años 60 hay un nuevo público para el blues, esta vez sí es blanco, un público universitario de universidades, que se interesan mucho en la figura de ella. Intentan contactar con ella para que vuelva al circuito de actuaciones, pero ella ya estaba incapaz realmente. Hasta que muere ya en el año 73. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos, entre comillas, de la música rock es una canción de Led Zeppelin que se llama Cuando el dique se rompe, que es un tema de Memphis Minnie.
Pues hasta la próxima, Carlos.
Adiós. Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.